Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas. Si hubiésemos vivido en el siglo XIV o el siglo XV, al llegar a casa después de un día de trabajo, supongo que no habríamos encendido la televisión, mayormente porque en aquel entonces no existía la televisión, sino que probablemente después de cenar, al menos en ocasiones un poco especiales, nos habríamos reunido con nuestras amistades en torno de un buen fuego en invierno para escuchar poesías y cuentos. Y los cuentos que estaban de moda en aquel entonces eran cuentos fabulosos, de grandes aventuras, de dragones, ogros, gigantes, brujas y hadas. De caballeros, reyes y princesas. Y no habríamos ido al kiosco para comprar la última novela rosa, sino que habríamos ido para comprar la última novela de caballerías. Bueno, de hecho, no habríamos ido al kiosco ni habríamos comprado nada, porque todavía no había imprenta. Por eso se tenía que escuchar verbalmente estas historias. Estamos en Cataluña y el patrón o el ex patrón, o no sé lo que es ahora, porque ya se ha declarado no existente, de Cataluña es San Jorge, un caballero de aquellos. Y todos conocéis muy bien la historia, cómo fue a rescatar a la princesa que un dragón cruel tenía por allí encadenada. Nunca he entendido cómo un dragón pudo encadenar a una princesa, pero ahí está. Y la obra magna que ha salido de España, El Quijote, es una manera de parodiar estas aventuras. Quijote también va inspirado por su princesa Dulcinea para luchar contra gigantes y establecer justicia. Los libros de caballerías plasman muy directamente mitos entrañables en el ser humano. Están de moda otra vez entre los expertos. Durante siglos estas novelas han sido menospreciadas. Pero ahora hay muchos expertos que van indicando que estas historias verdaderamente tocan en forma mítica algunos de nuestros temores, ansiedades y esperanzas más fundamentales. Y por supuesto, de entre todos estos mitos, el 95% de estos libros empieza con un caballero soltero y acaba con una boda. Y en medio hay toda una serie de pruebas. Mientras el caballero soltero va en su búsqueda y tiene que superar todas estas pruebas a fin de ganar a su esposa. La historia del Evangelio, en un sentido, es este gran mito de la literatura universal hecho historia. El príncipe que deja su casa y pasa por 1000 pruebas a fin de ganar a una esposa. Siguen muy vigentes estos mitos, sobre todo entre nuestros hijos. ¿Quién de vosotros no ha contado a vuestros hijos las historias de la Bella Durmiente, por ejemplo? Y cómo el príncipe tiene que cortar por en medio, un camino por en medio de zarzas y espinos para llegar allí al castillo y despertar a la princesa con un beso. O la Cenicienta, el príncipe que va con esta zapatilla de cristal buscando en medio de todas las chicas del país a ver si se encuentra con la deseada. Cristo es nuestro gran príncipe. Y su historia es la más bella de todas. Y es de esta historia que hemos de hablar en esta mañana. Incluso uno de los grandes expertos dentro de este campo, de esta especialidad en la literatura, que no es creyente, ha escrito un libro en el que más o menos dice que ciegos son los teólogos que van examinando el texto bíblico frase por frase y no son capaces de plasmar la hermosura de esta historia, que es el gran mito hecho historia, que da origen a todas las historias de príncipes que van buscando a su esposa. Una búsqueda que, según nuestro texto de Efesios 5, tiene tres características al menos: un precio, una preparación y un propósito. Y me ha salido así. Normalmente yo no doy tres títulos que todos empiecen con la misma letra o las mismas letras, pero hoy sí. El precio, la preparación y el propósito. El precio de esta búsqueda del príncipe a su esposa: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Desde el primer momento tenemos que ver con un misterio. Cristo amó a la iglesia. Cuando la iglesia ni existía. porque quien busca es también el que crea. Quien desea es también el que hace. Y el que es el eterno yo soy, el que abraza en su eternidad todos los momentos del tiempo, conoce ya a su esposa y la ama desde antes de la fundación del mundo hasta el fin de todas las eternidades, con amor eterno te ha amado, dice el Señor a su pueblo a través de Jeremías. Y este amor de Cristo a su iglesia le lleva a pagar el precio supremo. Él amó a la iglesia y por lo tanto se entregó por ella. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Yo creo que hay dos respuestas bíblicas fundamentales y por supuesto las dos complementarias e indivisibles. Murió en la cruz porque era la voluntad de su Padre. Pero también murió en la cruz porque amaba a su esposa. En el Evangelio de Mateo se expresa la primera de estas ideas. Yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Y fue la voluntad del Padre quebrantarlo. Pero si pasamos al Evangelio de Juan, se nos plasma allí la otra realidad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amor hasta sus últimas consecuencias. Y nuestro príncipe no venció al dragón al estilo de San Jorge. Se dejó vencer por el dragón, a fin de que en el misterio de Dios la victoria fuese rotunda. Y en las empresas de los caballeros, ellos se mantienen siempre nobles, con dignidad y con honor en medio de sus pruebas. El Señor Jesucristo fue desnudado, humillado, escupido, torturado, afrontado, bofeteado, burlado, crucificado con una muerte que para los judíos era evidencia de maldición y para los romanos evidencia de criminalidad. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O como veíamos al principio de este mismo capítulo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amó y se entregó por la Iglesia, por nosotros y por mí. El Hijo de Dios que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y este mismo príncipe nuestro lo dijo de antemano. Él ya preveía la línea maestra de su historia. Y por lo tanto dijo a sus discípulos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El precio de ganar una esposa. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La preparación, porque todavía no estamos en la boda. Seguramente detrás de estas frases de Efesios capítulo 5 hay referencias concretas a la ceremonia nupcial tal y como se practicaba en aquel entonces. Cristo amó a su esposa, se entregó a sí mismo por ella, pagó el dote. Y luego la santificó. Y en los desposorios hebreos hasta el día de hoy, el novio al comprometerse con la novia dice estas palabras. Y al darle, es en el momento de la entrega del anillo de compromiso, le dice: he aquí, te santifico para mí mismo. Y aunque no tenemos evidencias fehacientes de cuáles eran las costumbres en aquel entonces, muchos piensan que si esta es la práctica entre los judíos hoy, ya que el paso siguiente de nuestro texto es para santificarla, es bien posible que incluso en el primer siglo utilizaban los judíos una frase parecida a esta. Toma este anillo en señal del hecho de que hoy te santifico para mí mismo. El anillo, las arras, el anticipo. Nosotros solemos en nuestra teología evangélica hacer una distinción entre la justificación y la santificación. La justificación la identificamos con la cruz de Cristo y hablamos de ella como si fuese, efectivamente lo fue, un acto, un solo acto irrepetible, que para aquel que deposita su fe en Cristo ya se ha cumplido en su vida. Y desde aquel momento esa persona es justa, revestida de la justicia de Cristo ante Dios. En cambio, hablamos de la santificación como de un proceso de transformación real de nuestras vidas debido a que hemos recibido el don del Espíritu Santo como consecuencia de nuestra justificación y de nuestra fe en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Y pensamos en la santificación como algo que ocupa el resto de nuestra vida de espera, antes de llegar a la fiesta de la boda y del banquete. Y bien hacemos, porque hay muchas ocasiones en las que la Biblia misma utiliza estos dos términos de justificación y santificación así. Sin embargo, en nuestro texto de hoy, la palabra santificar nos viene en un tiempo del verbo que no existe exactamente en nuestros idiomas modernos, el tiempo llamado aorista, y que indicaría más bien un solo acto ya cumplido. Cristo nos ha santificado. Es cierto, según otros textos, que nos está santificando, pero la idea más bien aquí es que Cristo ya nos ha santificado. La misma idea la encontramos en dos citas de Hebreos. Habla de la sangre del pacto, en Hebreos 10:29, en la cual fue santificado el creyente. O nuevamente en Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, la Biblia es mucho más flexible en su uso de estos términos justificación y santificación. Y no coloca toda una barrera de sentido entre los dos términos, sino que son dos términos intercambiables. Y no hay ningún problema en esto, porque quien ha sido justificado está en vías de santificación. Por lo cual se puede decir que quien ha sido santificado está en vías de justificación también. Lo único que queremos indicar con nuestras divisiones teológicas es que hay una dimensión de esto que ya se ha cumplido, porque no depende de algo real en nosotros, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que hay otra dimensión que sí, que tiene que ver con el cambio y la transformación eficaces en nuestra vida por obra del Espíritu Santo. Ya hemos sido santificados si verdaderamente pertenecemos a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O para decirlo al revés, ya somos esposa de Cristo si verdaderamente hemos sido santificados. Porque ¿qué quiere decir el novio cuando dice a la novia: hoy te santifico para mí mismo? Quiere decir que la recibe, que la separa, que ella a partir de aquel momento es de él. Y que a partir de ese momento su vida está escondida en esta perspectiva de la realidad que ahora le une a ella, a su novio. Por esto dice, te santifico, te separo para mí mismo. Y es por esto mismo que Pablo, escribiendo a los corintios, que no se caracterizaban precisamente por su santificación, según otros textos, les puede decir, Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Porque habéis sido santificados, sois llamados a ser santos. Porque Cristo os ha separado, sois llamados a vivir una vida de separación para Él. Porque Cristo os ha justificado, sois llamados a ser justos. La santificación, por lo tanto, es la idea que nos viene a continuación. Pero sigue. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si la santificación indica una consagración de nuestras vidas a lo nuevo que hay en Cristo, la purificación indica el fin de la suciedad anterior. Nuevamente, quizás aquí el orden quede determinado más bien por las prácticas matrimoniales de aquel entonces. Porque entre estas prácticas había una especie de baño ritual de la novia. Para esto, entre otras razones, tenía sus damas de honor. Porque la novia no podía ir al matrimonio sin haberse purificado. Y dentro del simbolismo de los judíos, este era un acto muy importante. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla entonces de esta purificación nuestra como esposa de Cristo? Antes de que Cristo pronuncie estas palabras, he aquí te santifico para mí mismo, nos hemos de purificar. Cuando digo antes, comprendemos que estamos hablando de orden teológico. Antes de que pueda venir lo nuevo, tiene que desaparecer lo antiguo. Pero sabemos que en la realidad de nuestra experiencia cristiana, esta es una realidad de conjunto que no se puede dividir en un antes y un después de esta manera. ¿A qué se refiere con este lavamiento del agua por la palabra? Supongo que la interpretación más sencilla, más obvia de este texto es la de ver en él una referencia al bautismo. Incluso los comentaristas que yo he consultado a una voz dicen que tiene que referirse al bautismo. Luego se apresuran a indicar que, por supuesto, el bautismo como lavamiento en agua en sí no nos transforma, no nos prepara para la boda. Es el lavamiento del agua que nos viene por la palabra. ¿Y qué palabra es esta? Pues supongo que es la que encontramos definida para nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. La palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, que sin la predicación del Evangelio, y se sobreentiende nuestra respuesta de fe ante esta proclamación del Evangelio, el bautismo no tiene ninguna eficacia salvífica. Es el lavamiento del agua por la palabra. Por creer en esta palabra, el hombre y la mujer somos limpiados. Vosotros sois limpios, dice Cristo a sus discípulos, por la palabra. No olvidemos que si bien es cierto que el bautismo viene a significar muchas cosas para los que hemos creído en el Señor Jesús, detrás de todas estas cosas hay esta idea fundamental de la limpieza y de la purificación. Porque si significa nuestra identificación con la muerte de Jesús, ¿para qué murió Jesús? Si no, para que pudiese tener una esposa limpia. Y si significa nuestra resurrección con Jesús, ¿a qué clase de vida nos resucitamos si no a una vida vivida en justicia y limpieza? Por lo tanto, el bautismo cristiano se reviste de mucho significado más, pero fundamentalmente, como en todos los bautismos, el de Juan, el de los judíos, el de todos los tiempos, es un rito que simboliza la limpieza. Pero personalmente pienso que no podemos descartar otra posible interpretación de esta frase. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque el lavamiento, en el uso del Nuevo Testamento, muchas veces se refiere no tanto al acto del bautismo en sí, sino a aquello que el bautismo simboliza, la regeneración. Por algo es que la Biblia habla del bautismo en el Espíritu Santo. El lavamiento, la inmersión en él. Y si miramos el otro uso de esta frase que hay en el Nuevo Testamento, porque esta palabra lavamiento solo sale dos veces, vemos que la referencia muy claramente es a la regeneración. Tito capítulo 3 versículo 5. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y si miramos aquel mismo contexto que acabo de citar para explicar lo que es la palabra, en la primera epístola de Pedro también encontramos la referencia más bien a la regeneración. Siendo renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la Biblia constante hace coincidir esta obra de la palabra con la obra del Espíritu en este lavamiento de la regeneración. De todas formas, yo creo que todos los que entendemos mínimamente la enseñanza global del Nuevo Testamento entendemos, sobreentendemos, que no podemos hacer divisiones entre estas realidades. Y sea lo que sea, lo que Pablo tenía más explícitamente en mente cuando hablaba del lavamiento del agua por la palabra, si pensaba en la regeneración o en el bautismo, nosotros sobreentendemos que estos dos hechos han de ir juntos. Y por lo tanto, volviendo después de esta larga explicación a nuestro texto con algo más de sencillez, cuando Pablo dice que Cristo no solamente santifica a su iglesia, sino que la purifica, el proceso por el que él purifica a la iglesia, según este versículo, tiene que ver con lo que bien sabemos. En primer lugar, nos purifica a través de la proclamación de la palabra eterna de Dios, la verdad de Dios, el evangelio que recibimos por fe. En segundo lugar, nos purifica por el don del Espíritu Santo, por bautizarnos en Él, por regenerarnos en Él y darnos una nueva vida que acaba con la anterior. Y en tercer lugar, nos purifica a través del bautismo en agua que Él mismo constituyó y que simboliza estas realidades espirituales ya expresadas. Y por todo esto, Cristo no solamente nos separa para sí mismo, sino nos purifica. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de la preparación. Pero el propósito, en tercer lugar. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Para qué este compromiso del desposorio hebreo? Te santifico para mí mismo. ¿Para qué esta purificación, este baño ritual? Pues a fin de que la esposa sea hermosa el día de su boda. Porque nosotros llevamos encima las manchas del pecado, las arrugas de los efectos del deterioro moral del ser humano. ¿Por qué nos van saliendo arrugas? Por el envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Por el pecado. Pero Cristo ha hecho y está haciendo todo lo necesario para que su iglesia no se caracterice por manchas ni arrugas. ¿Por qué murió Cristo? Este es el tema de nuestro texto. ¿Acaso murió para permitir que pudiésemos ir a las bodas del Cordero tal cual? ¿Acaso murió para que vivamos como queramos? ¿Es igual, tenemos un pasaporte para el cielo? No. Cristo murió por esto, para que nuestro viejo hombre fuese crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es uno de los textos más difíciles del Nuevo Testamento para exponer, pero la idea fundamental es clara. No digas, si somos salvos por la gracia, por la muerte de Jesús a nuestro favor, entonces perseveremos en el pecado para que esta gracia sea mayor aún. Si no comprendamos, estoy exponiendo Romanos capítulo 6, comprendamos que si Cristo murió por pura gracia, era con el fin de que no sirvamos más el pecado. Más bien hemos de vivir una vida de resurrección juntamente con Él. Una vida vivida para Dios. Versículo 10 de ese capítulo. Hablo como humano. Vosotros antes, dice el apóstol, presentabais vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y es por eso que estabais tan manchados. Pues ahora para santificación, ahora es el uso típico de la palabra, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando antes erais esclavos del pecado, era lógico que sirvierais al pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pues el fin de ellos, de ellas, es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a su acusación contra vosotros como pecadores, mediante el cuerpo de Cristo, mediante vuestra incorporación en Él cuando Él murió en la cruz. Pero esto no es a fin de daros una excusa para poder seguir pecando, sino para que seáis de otro. Antes estabais casados con la ley y sus exigencias. Ese marido vuestro ha muerto. Pero no a fin de que podáis vivir como queráis, sino a fin de casaros en nuevas nupcias con otro, con aquel que resucitó de los muertos, a fin de llevar fruto para Dios. Porque en el primer matrimonio solo lográbamos producir abortos, pero por la gracia de Dios, en estas nuevas nupcias, podemos producir fruto para su gloria. Este es el énfasis constante de todo el Nuevo Testamento. Hemos sido redimidos por la gracia de Dios, por la cruz de Cristo, a fin de que ahora podamos vivir para Él. Y por lo tanto, nuestra vida como cristianos tiene este propósito, la de prepararnos para el encuentro con el novio. Somos como la novia que ahora, después de su baño ritual, se está poniendo guapa para la boda. Apocalipsis nos habla de la esposa en estos términos. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es el plan de Dios para nosotros aquí, ahora. Ir poniéndonos hermosos, gloriosos, guapos, para el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino una esposa gloriosa, santa y sin mancha. ¿Y por qué digo que ha sido el propósito de Dios desde el principio? Pues porque seguramente vuestras mentes habrán ido enseguida al capítulo 1, versículo 4 de nuestra misma epístola, donde encontramos exactamente la misma frase. ¿Lo recordáis? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. Pues sí, pero no. Para que ocupáramos bancos en esta iglesia. No. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el significado, el sentido de ser creyentes aquí y ahora. Toda la meta y todo el propósito de la obra redentora de Cristo se ve en esto: preparar para sí una esposa santa y sin mancha. Y por lo tanto, todos los que tenemos un ministerio dentro del pueblo de Dios, debemos tener esta misma meta, como la tuvo, por cierto, el mismo apóstol. Hay un texto muy glorioso, tan glorioso que supongo que todos los que tenemos un ministerio en la iglesia temblamos al leerlo. Dice el apóstol: con respecto a estos corintios poco santificados, pero que tendrían que ser para Cristo una esposa gloriosa, os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O escribiendo a los colosenses, y quizás utilizando un lenguaje más llano y menos metafórico: a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este tiene que ser nuestro propósito como ministros de Cristo, como hermanos, como creyentes. Así pues, en todo este texto, seguramente el apóstol está utilizando la ilustración del matrimonio, tal y como se practicaba en su día, para ilustrar para nosotros lo que tiene que ser nuestra perspectiva de la vida cristiana. Para los judíos hubo, en primer lugar, un desposorio de muchísimo más significado que el compromiso de noviazgo que se practica en nuestros días, porque tenía esta ceremonia, una ceremonia pública, en la que el novio se comprometía con la novia diciendo estas palabras: hoy te santifico para mí. Y a partir de aquel día, para poder separarse necesitaban un divorcio, aunque no vivían juntos. Había un tiempo de noviazgo a partir de ese desposorio, un tiempo de espera, de preparación, mirando siempre hacia el día de la boda. Y esta es nuestra situación. Nuestro novio nos ha santificado, se ha comprometido con nosotros, pero todavía no ha llegado el día de la boda. Mientras tanto, nuestra gran responsabilidad es la de prepararnos para aquel día, la de asegurar que seamos una esposa gloriosa, sin ninguna clase de mancha ni arruga. Hemos sido bautizados en su muerte. Nos hemos puesto el vestido de su justicia. Pero todavía hay muchas manchas y muchas arrugas. Y nuestro anhelo es llegar a su presencia habiendo tratado estas manchas y estas arrugas de alguna manera. Pero aquí viene la gran diferencia. Hay muchos paralelos, pero hay una gran diferencia entre el matrimonio y la relación entre Cristo y la Iglesia. Porque yo no sé de ningún caso que haya sido la tarea del mismo novio quitarle las manchas y las arrugas a la novia. Pero nuestro texto dice que Cristo mismo es el que nos ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y lo ha hecho a fin de presentársela, la Iglesia, a sí mismo, una Iglesia gloriosa. Y por supuesto, como esposa, nos hemos de poner los perfumes y las cremas y todo lo demás para ponernos gloriosa para Él. Reconocemos desde el primer momento que no tenemos los recursos. Volvamos a nuestros mitos. Nosotros somos la Cenicienta. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en medio de la suciedad, de los trabajos de limpieza, de la cocina, que no sabemos vivir en palacio. Y por lo tanto, si el príncipe nos va a sacar de esta situación, no puede ser solo enviándonos una participación de su boda. Él mismo tiene que enviarnos lo que necesitamos para poder ser la esposa hermosa que Él merece. Nosotros no tenemos recursos para comprarnos nosotros un bonito vestido. Él tiene que darnos el vestido. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. En aquel día iremos muy nerviosos. ¿Cómo va la novia a su boda? Bueno, las hay que llegan muy serenas, pero más bien suelen llegar un poco nerviosas, como acabo de decir. Pero en aquel tiempo se dirá a la esposa: no temas, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará por amarte tanto.